Vamos con la introducción de la entrevista, ¿les parece? Cuando sobre fines de octubre de 2014 se realicen las elecciones nacionales, los uruguayos no solo elegirán presidente y legisladores, también deberán decidir sobre el que seguro será uno de los temas de la campaña, la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad penal adulta de 18 a 16 años. Parte de los argumentos se recogerán de lo que haya hecho el gobierno en esta materia hasta entonces. Y ahí en gran medida las miradas caerán sobre Rubén Villaverde, actual presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Como seguramente saben, el SIRPA es un organismo desconcentrado, creado el año pasado por acuerdo entre todos los partidos políticos, cuyo objetivo de atención específica son los menores en conflicto con la ley. Dentro de las principales urgencias a atender estaba la de reducir la dramática cantidad de fugas de jóvenes que se daban en el sistema. Algunas cifras en ese sentido. En el 2009 hubo 1.200, en el 2010 hubo 790, en el 2011 hubo 250 y este año van menos de 30. Bueno, para conversar sobre cómo se viene trabajando y sobre todo qué tipo de sistema de responsabilidad penal adolescente tendremos en el mediano plazo, es que recibimos en estudios a Rubén Villaverde. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Todo en orden?
Por ahora.
Y vamos a poner originalmente una canción que se llama Botija Rapado, no sé si la conoce.
No, para la
es de,
música.
Es de normal. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Uh-huh. Y es de mediados de los 90 y se especula con que hablaba del pelado, ¿no? Que es como el primer menor infractor popular, ¿no?
Sí, es, menor infractor, y que hoy hablamos de que hubo un tiempo en que se le decía infanto juvenil. Y hoy nos estamos preguntando, ¿pero qué es infanto juvenil? Porque en realidad nunca habla de un delincuente, habla de un infanto juvenil.
Un término que se perdió sobre el final de la dictadura, pero ya en los 90 me parece que no se hablaba.
Sí, igual en los informativos sobre todo.
Sí, los resabios del infanto juvenil.
Pero aquella letra también es lo que decía, ¿no? Botija rapado. Estuvo grabando paredes un rato antes de fugar, del cepo a la bolsa de la vieja colonia Berro. Le metió un 38 en la nuca a su papá, Turquito, tapame que hace frío. Pudo cruzar el charco a tiempo y en el ferry tarareaba la lan, ¿no? Y se especula con que se inspiró de alguna forma el Indio Solari con la historia del pelado, ¿no?
Sí, a mí no me tocó vivir la historia del pelado. Me han llegado algunos cuentos y bueno, los veteranos del sistema lo recuerda como uno de los hombres más difíciles con los que les tocó trabajar. Él se autoagredía para luego provocar una fuga, famoso por masticar y tragar vidrio, cucharas, tuvo varias operaciones por ese tema. Uh-huh. Y bueno, agresiones varias a los funcionarios.
Y se lo tiene como lo que decíamos, el primer menor infractor que se hizo popular de alguna forma.
Él alcanzó un destaque lamentablemente muy fuerte en aquel momento. No registro otro con la fama que él llegó a tener, pero tal vez haya sido sí el elemento más emblemático en esa época.
¿Y entre los menores hay referentes, otros delincuentes que sean referentes para...?
En la actualidad, sí. Hay alguno que tiene la pretensión de adquirir una cierta notoriedad. Hace pocos días estábamos discutiendo con un grupo de directores y precisamente la referencia era a lo que ellos denominaban los pesados de los 90. Obviamente que en ese grupo estaba
el pelado
y habían otros que más vale no recordar, pero que eran
Rambito, yo no sé si voy a ser mayor.
No, había uno, el Chino Pato.
El Chino Pato.
Sí. Bueno, tuvieron a El Cotorra.
Cotorraloco
falleció en Paraguay, si no me equivoco.
Cosita.
Bueno, sí, claro, algunos que ahora están en la de mayores, ¿no?
Sí.
Y la referencia era que son chicos, los actuales, con características diferentes, no presentan la misma característica de liderazgo que tenían estos individuos en aquella época.
Uh-huh. Se respeta menos el liderazgo.
Es como una impresión, no es algo que tengamos estudiado y nos pareció interesante empezar a consultar con distintos equipos técnicos a partir de esa discusión que se generó los otros días con un grupo de directores. nos preguntábamos por qué no estábamos teniendo más problemas con una cantidad delirante de internos, como tenemos ahora, al día de hoy, 496. Es un récord para el sistema. Y una de las reflexiones era, en las condiciones que estamos ahora, con algunos de aquellos muchachos, era lío seguro. Pero bueno, no hay jóvenes que presenten esa capacidad de liderazgo, y creo que responden a algunas características socioculturales que involucran en general a las nuevas generaciones, con menos liderazgo, mucho individualismo, muchos problemas entre ellos. Sí. Muchos problemas entre ellos. Y eso hace que si alguien pretende mover a otro, normalmente tiene dificultades. De todos modos, más vale que no nos pase nada, pero
reduce las posibilidades de amotinamiento, por ejemplo, el hecho de que el liderazgo no sea tan fuerte.
Exactamente. Sí.
Y cuando decía problemas entre ellos, ¿qué tipo de problemas?
Y se van constituyendo como grupitos, a veces en los barrios o a veces por terminar conociéndose dentro de un centro de privación de libertad y luego actuar juntos fuera. Hay muchos pequeños grupos actuando y bueno, ciertas disputas territoriales se terminan resolviendo adentro. Entonces el manejo está un poco difícil. Tenemos 16 centros de privación de libertad y cada vez que se hace una derivación hay que tener mucho cuidado de que en el centro A, B o C no podés mandar al chico X porque podría tener problemas por situaciones que se están viviendo afuera.
También pasa, capaz que la comparación es muy feliz, ¿no? Pero en el liceo también, cuando se arman los grupos a principio de año, dicen, estos dos no los puedes juntar porque sabes que se van a pasar conversando, se van a portar mal, ¿no? O sea, sí. Hay algo de ese trabajo también a la hora de, por ejemplo, armar los cuartos, ponerlos en diferentes centros. Sí. ¿Se piensa eso?
Se piensa eso. De todos modos, hay mucha dificultad. La cantidad alta de internos favorece que haya una relación ríspida a veces entre los jóvenes. Es algo tan sencillo que si en este estudio, que es bastante cómodo, metemos 30 personas, en algún momento nos miramos y ya nos queremos empujar.
¿Hay lugares donde hay 30 personas en cuartos de estas características?
No, pero de repente lo máximo tolerable serían 3 y tenés 4. Uh-huh. Incluso 5 en algún lugar. Entonces esas cosas no ayudan a trabajar más las relaciones y hay que estar haciendo mucho movimiento semana a semana.
Justamente ahora pasó el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, ¿no? Es un hecho que se reitera en las noticias en Uruguay desde que estuvo Manfred Slovan, el anterior relator de la ONU, con su informe sobre el sistema carcelario en Uruguay en el año 2009, un informe que era totalmente lapidario. Ahora viene este nuevo relator, que es Juan Méndez, y sobre el CIRPA, según se puede leer en el diario El País, denunció hacinamiento, falta de higiene, muchas horas adentro encerrados, menores durmiendo en colchones en el piso y poco personal capacitado. También detectó el uso de psicofármacos para que los jóvenes puedan dormir, un problema de larga data en los hogares del INAU, y destacó los esfuerzos de la administración para contener las fugas y remarcó la contratación de más personal para los próximos meses.
Menos mal que encontró algo bueno.
Claro, o sea, encontró dos cosas buenas. Una es que las fugas descendieran y otra cosa futuro, ¿no? Pero de lo malo encontró muchas cosas que aparte se repiten en el sistema carcelario para adultos.
Sí. Ayer Salsamendi, Robert Alonso, Salsamendi, presidente del INAU, Robert Alonso, compañero mío en la comisión delegada del CIRPA, y un equipo de directores y de personal jerárquico del CIRPA, recibió al relator Méndez. Venía acompañado por un funcionario de Cancillería y Petit, que está en un programa del PNUD. Nada de eso señaló ayer, ¿no? En la reunión oficial. sí estableció algunas críticas. A él le preocupaban que en un par de centros, concretamente el CMC y el CIAF, que están ahí en la calle General Flores y Boulevard Artigas, que habían demasiadas horas de encierro, que teníamos que mejorar eso. Se mostró preocupado por el tema de la capacitación del personal. No mucha cosa más, no nos dijo una sola palabra del tema de los psicofármacos.
¿Pero es verdad eso o no?
Y bueno, hace un tiempo vino un señor que dijo que había visto zombies y todos los que lo acompañaron a él no habían visto ninguno. Los zombies lo vio solamente ese señor.
¿Pero qué, cuándo se le da psicofármacos a
cuando a lo indica jóvenes? Un psiquiatra, solamente por orden de un psiquiatra se indican psicofármacos. Y además es bueno tener presente el altísimo porcentaje de jóvenes que son consumidores de drogas, en algunos casos, lisa y llanamente, adictos. Y el manejo de los psicofármacos está absolutamente vinculado a que hay un periodo de tiempo en que hay que acomodar ese gurí. No solo ya no está en la calle drogándose, sino que además está privado de libertad en una pieza entre rejas, y eso a cualquier persona le produce trastornos en sus sentimientos, en sus emociones. Pero además imagínate un tipo que está en abstinencia. Entonces, el manejo está estrictamente vinculado a esa situación de chicos que presentan problemas con las drogas. De ningún modo los dejamos contra el piso para que no molesten, porque creo que por detrás siempre ha estado esa sospecha.
Pero tampoco se abusa del psicofármaco, porque uno puede decir, bueno, tantas horas de encierro, lo controlamos con ansiolíticos o con otro tipo de psicofármacos, pero en ningún momento se le plantea salir de ese estadio y pasar a otro, ¿no? Donde puede haber otro tipo de actividades que lleven también a corregir el problema que ya tiene.
En algún momento hubo críticas al sistema, estoy pensando año 2007-2008, y entre esa época, de acuerdo a ciertos registros que hay en el área de salud y el día de hoy, la medicación se ha reducido prácticamente a la tercera parte. Por lo tanto, estás teniendo jóvenes que reciben medicación estrictamente con orden de psiquiatra y como parte de un tratamiento, porque hay que regular el trastorno del humor, procesos de depresión profunda. No es la pretensión tranquilizar a un individuo y no tener un motín o que no esté molestando a los gritos dentro de la
¿Y las visitas no ingresan por izquierda psicofármacos?
Bueno, tal vez por ahí vos podrías tener un problema. Yo creo que viene trabajando bastante bien en general la requisa. Siempre alguna excepción puede haber y algún día puede ingresar un psicofármaco o de repente aparece marihuana. De hecho, las requisas son regulares, sorpresivas, se disponen de común acuerdo con el equipo que dirige los centros de privación de libertad y casi que al azar vamos tomando distintos hogares y algunas veces aparece sí marihuana y eso de algún modo alguien lo logró hacer entrar y sí.
La marihuana se siente, ¿no? Obviamente es un olor muy bastante fuerte, se siente. ¿En algún momento se ha visto con buenos ojos que, por ejemplo, se fume marihuana para achicar un poco la abstinencia entre los jóvenes?
No. Nunca escuché a ninguno de los psiquiatras que manejara eso como una técnica.
¿Y la gente que trabaja hace tiempo ya?
No, hay un rechazo fuerte. El personal en general rechaza esa idea fuertemente.
Uh-huh. Villaverde, ¿conviven en el mismo lugar un joven que cometió un homicidio con uno que cometió un robo?
Esta siempre es brava de explicar. Tu padrastro reventaba palos a tu madre y un día dijiste basta y terminaste en el SIRPA con un delito de homicidio. No necesariamente ese muchacho es un mal muchacho. Tomó una decisión obviamente equivocada, debió ser alguna otra cosa.
Sí, la decisión más dramática la tomó, pero por obra de las circunstancias que lo llevaron a la decisión más dramática.
Cuando mirás el panorama decís, bueno, no necesariamente ese muchacho quería dejar de estudiar o estar en la calle, etcétera. Bueno, hubo circunstancias de la vida. Mientras que hay otros jóvenes que tienen la misma figura, pero fue en circunstancias muy diferentes. Entonces, si vos podés tener a alguien que estaba robando gallinas junto con alguien que cometió un homicidio, pero dependerá de las características personales más que de lo que figura en la carátula de la pena.
Pero hay un trabajo para separar a personas que tengan, vamos a decir, distintas chances en su recuperación, por decirlo de alguna manera.
Vamos hacia eso, no estamos en el óptimo. Nosotros junto están a punto de empezar las obras que hemos venido prometiendo insistentemente, las que precisamente van sobre la calle General Flores, que van a ser 120 o 130 lugares, no recuerdo ahora porque se hizo un rediseño en la semana pasada. Ahí vas a tener un centro de ingreso transitorio y un centro de derivación y diagnóstico, y en ese proceso, que es cuando el joven ingresa al sistema, ahí va a estar concentrado un equipo de técnicos que va a definir la ruta individual por la cual ha de transitar cada uno de los jóvenes adentro de la institución. Y precisamente vas a empezar a tener, fruto de un análisis de aproximadamente un mes sobre cada joven, rutas más definidas, analizado los perfiles, estudiando a fondo cada uno de los casos, la trayectoria personal, su red de vínculos, sus posibilidades de retomar los estudios, su posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, y vamos a tratar de tener
O sea, que eso no existía antes, ese planteamiento sobre las cosas.
Y te diría, de un modo amateur, más basado en la intuición y el conocimiento, pero no es exactamente lo que deseamos. Nosotros queremos combinar esa mirada que tienen los directores, que es válida y que no hay que perderla, con un conjunto de informaciones que tienen que provenir de equipos técnicos y de métodos de análisis que ya están validados internacionalmente.
Villaverde, ¿le parece? Hacemos una tanda y después de la misma nos cuenta cómo se hizo para bajar de 1.200 fugas en 2009... a cerca de menos de 30
en lo que va este año.
Y un mensaje, ¿no?, que llegó hace unos minutos hablando de los delincuentes infantos juveniles de antes, ¿no? Y dice un oyente: el gran infanto juvenil fue el Cacho en los 50. Atropelló a un bombero para ver qué ruido hacía.
Escuché esa historia, sí. Mi padre alguna vez me la ha contado.
Ya venimos.
Que se mueran los feos. Estamos escuchando a Loquillo y en conversación con el presidente del CIRPA, Rubén Villaverde. ¿Rubén Villaverde o Rubén?
Rubén. Mi madre me quiso poner Rubén.
Porque tenía, acá lo tenía con tilde, pero afuera te pregunté eso mismo y me dijiste Rubén. Así que es Rubén.
Nada de Rubén. Bueno, hemos quedado en esa cifra que es como la cifra que puede presentar el CIRPA al cierre del 2012. Menos de 30 fugas en lo que va del año en comparación a las 1.200 de 2009, ¿no? Se lo he repetido en varias ocasiones, pero ¿cuáles fueron las claves para reducir tan drásticamente estos números?
Es un proceso, no es que encontramos una fórmula mágica. Se trabajó mucho, primero por parte del directorio del DINAU, por anteriores equipos de gerencia, Yurov, Arbezún, Barbosa, en la colonia Berro, que trabajaba mucho con el personal, instrumentando nuevos protocolos de seguridad, y un proceso creciente de cooperación del Ministerio del Interior, generando una cierta defensa exterior a los perímetros. Eso nos ayudó bastante, pero sobre todo un compromiso fuerte del personal y una comprensión clara del momento que está viviendo la sociedad.
¿Y una purga? ¿Se puede decir purga al interior de...?
Bueno, tengo entendido que a lo largo del tiempo el directorio del INAU, gente que no trabajaba bien, le aplicó el reglamento y esa gente ya está.
O sea, en realidad ninguna fórmula mágica, ¿no?
Hacer lo que hay que hacer.
Hacer lo que hay que hacer. O sea, que había tantas fugas porque era un viva la pepa, hablando vulgarmente, ¿no?
Bueno, yo no sé, la verdad que no estaba en ese momento y voy a lavarme las manos olímpicamente porque no tiene mucho sentido que yo critique. Entre otras cosas porque me parece que hay momentos para el tratamiento de los temas. En el 2009, si bien en algún momento se volvió difícil el tratamiento del tema de las fugas, durante varios años la gran preocupación de la ciudadanía estaba vinculada a los temas del empleo, de la economía, de los procesos migratorios, lo que pasó en la crisis 2002. Entonces no había una mirada tan precisa sobre los temas de seguridad. Y tal vez esta administración nos ha tocado vivir con el problema de la seguridad en la cabeza de la gente, entre otras cosas porque el dato de la desocupación sigue diciendo que estás en el orden del 5% de desocupación, porque disminuyó la pobreza a menos de la tercera parte, a menos de la cuarta parte del tema de la indigencia, y claro, emergen otros temas como preocupación de la sociedad. Y fruto de emerger como mayor preocupación y todos poner más al detalle su mirada, todo el sistema político poner más al detalle su mirada, ha dotado de recursos. La semana pasada nosotros pudimos incorporar a 300 personas a trabajar en forma directa, tenemos un llamado para incorporar a más de 150 técnicos. Contamos con algunas facilidades que tal vez otras administraciones anteriores no tuvieron, y me parece que es injusto comparar lo que hizo algún directorio anterior o gerentes anteriores en los últimos 15, 20 años, porque en este momento se dan unas condiciones mejores que en todo caso hay que saber aprovecharlas.
Puedo inferir que de esta respuesta que la mejora en las cifras de fugas es porque el gobierno cobró el grito, o sea que la ciudadanía le reclamó
apretar las clavijas,
y que es por eso que ahora se puede considerar un éxito la gestión en el CIPA en esta materia, ¿no?
Es un proceso, a mí me ha tocado vivirlo de cerca desde mediados del año pasado, y la verdad que yo no tengo una mirada tan precisa de qué fue lo que pasó. Creo que al asumir este nuevo directorio se dio una situación, continuidad en la presencia de Ferrando, una actitud muy destacable de Dardo Rodríguez, que es un hombre del Partido Independiente, y presidiendo el sistema Javier Salzamendi, que lo conoce por dentro porque él con 20 años ingresó a trabajar en Miguelete y La Tablada, abriendo rejas, y ahí se formó como abogado y fue procurador en centros de privación de libertad. Él conoce muy al detalle durante 15 años el funcionamiento por dentro de esta área específica. Creo que eso también ayudó, habiendo una persona con mucho conocimiento de cómo es el funcionamiento adentro, para ir encontrando respuestas, primero a partir de la gestión directa del directorio del INAU y luego con la creación del CIRPA.
Ni bien asumió, se largó un llamado a licitación para la construcción de un centro transitorio, un centro de derivación y diagnóstico y dos centros de privación de libertad de alta seguridad. ¿En qué está ese proceso actualmente?
En cualquier momento entra una máquina y empieza a hacer la remoción de tierras. Durante ese proceso se inició aproximadamente 1 de octubre del año pasado y duró hasta fines de octubre de este año. Fueron 13 meses completitos. 13 meses completos.
Recién ahora se va a empezar la remoción de tierra.
Bueno,
un proceso como muy largo, ¿no? El 13 meses.
En el medio hubo un primer llamado que hubo que declarar, no sé si desierto, nulo, no recuerdo cuál era la palabra, porque las empresas no habían cumplido con los requisitos, entonces hubo que empezar a comunicar la decisión de que no habían cumplido con los requisitos. Las empresas te presentan un recurso, te lo tenés que contestar.
Procedimiento engorroso.
Se hace de vuelta el llamado, hay que volver a hacer a las mismas empresas una publicación por si alguno otro se quiere presentar. Trámites ante el Ministerio de Transporte, distintos procedimientos, llevan semanas y semanas y semanas. Bueno, en determinado momento se alcanzó un fallo y los que perdieron no estuvieron conformes y tenés que contestarles el fundamentar, porque es que ganó el que ganó. Si sigue desconforme tenés que seguir contestando. Bueno, en algún momento ese trámite fue a parar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene que revisar absolutamente todo, de modo de dar las garantías de que el proceso se cumplió adecuadamente, y recién terminó eso.
Después de 13 meses, ahora vamos a avanzar un poco y vamos a empezar con la remoción de tierras para...
Claro, porque ahora se le comunicó a la empresa, entonces sí. La empresa ahora tiene que hacer una serie de trámites, BPS, Ministerio de Transporte, una serie de autorizaciones que tiene que obtener, y el rediseño final del original. Entonces los últimos ajustes a los dibujitos se están haciendo ahora. Aparentemente la semana que viene empieza la obra.
Pero la conclusión de los cuatro centros, ¿para cuándo se espera?
Nosotros pensamos que por los tiempos estipulados en la contratación, tendría que estar entre abril y mayo aproximadamente. Uh-huh. Cumpliendo con los plazos, entre abril y mayo tendría que estar terminado.
Bien. ¿Los cuatro centros terminados?
Sí, absolutamente.
Llave en mano.
Llave en mano y con chiches tecnológicos respetables.
Quiero volver al término ese que utilicé, que fue una purga, ¿no? Si se puede utilizar el término purga, que a veces tiene connotaciones bastante negativas, pero de un momento a esta parte hubo un recambio de funcionarios dentro del INAU, ¿no? Importante, me imagino. ¿Fue engorroso también, por ejemplo, destituir a ciertos funcionarios por mala gestión? ¿Se presentaron problemas al respecto? ¿Cuántos funcionarios han sido recambiados?
Yo asumí en diciembre del año pasado como gerente interino ante la renuncia de Rolando Arbezún. Y a los pocos días me tocó derivar un caso a crimen organizado, quien dispuso la privación de libertad de un funcionario. Nunca nadie me llamó ni me dijo... mirá, es amigo mío, no te metas con este. Nada.
¿Qué hacía el funcionario?
El funcionario cumplía tareas como educador en un centro, en la calle de Burgues, y una tarde, un viernes de tarde, un director viene preocupado porque tenía la sospecha de que habían jóvenes que estaban, que se habían drogado con cocaína. Y bueno, ahí dispusimos una especie de control antidoping que... Bueno, antes no se había aplicado y conseguimos unos reactivos y dio positivo de cocaína y habían ciertos indicios, de acuerdo a los movimientos que van quedando registrados en el cuaderno de parte, que hacían pensar que, bueno...
Que este funcionario le pasaba droga.
Exactamente. Se hizo la investigación de urgencia que se hace en esos casos con los abogados del sistema. Y el conjunto de las actuaciones fue derivado de inmediato a la justicia especializada, quien en pocas horas terminó disponiendo la privación de libertad de este individuo.
¿Y en otros casos fue más complicado?
En otros casos fue más complicado, sí. En un determinado momento hay un procedimiento de requisa y a un joven de esos que tienen cierta celebridad, lamentablemente, le llegó un mensaje... de parte de su novia diciéndole, bueno, su apodo, tené cuidado que te van a requisar.
Se filtró una información desde algún funcionario.
Claro, y hubo que hacer como una recomposición de la situación de requisa. No llegamos a la categoría de CSI Miami, pero bueno, nos sentamos a pensar qué era lo que había sucedido. Y un movimiento que no convencía mucho de una funcionaria nos hizo apuntar las baterías hacia ella y un sistema de preguntas cruzadas muy bien llevado adelante por el área jurídica y por el propio equipo de dirección de ese centro hizo que una persona reconociera que bueno.
Ahora, destituirla llevó casi 10 meses.
Y hasta hace poquitos días, sí.
Siguió trabajando, ¿no? Después que se descubrió que había hecho eso, igual siguió trabajando 9 meses.
En determinado momento, sí, hubo que... colocarla nuevamente porque bueno, la justicia no encontró mérito para privarla de libertad. Lo que no volvió fue a tener trato directo y quedó en una oficina atendiendo unos papelitos nada más.
Villaverde, si yo agarro acá a la zarca, pasa un comerciante que haya sido robado varias veces y en muchos casos por menores, seguramente va a decir: pero entran y salen cuando se les da la gana. En este caso, obviamente, no se trata de la fuga, porque las fugas fueron reducidas en un porcentaje impresionante. Pero sí se trata capaz de que, en muchos casos, van al juez y el juez los manda a un centro de detención del INAU por 2 meses, por 3 meses, y capaz que ahí es eso de que entran y salen, ¿no?, cuando quieren. A lo que apunto es a la rehabilitación, ¿no? ¿Se puede rehabilitar a alguien en tan poco tiempo?
Depende del individuo. Hay muchachos que están cayendo muchos primarios, ¿no? Que cometen faltas muy importantes, pero no dejan de ser primarios. No necesariamente proceden de hogares absolutamente desestructurados o con lejanía en el tiempo de lo que es la cultura del trabajo en el hogar. Están cayendo hijos de trabajadores, jóvenes que tomaron por el mal camino, lo que se decía antiguamente, ¿no? Las malas juntas los llevaron por el mal camino, sigue pasando. Y también a veces una cosa medio loca con esto de consumir. A veces se cometen rapiñas por obtener calzado deportivo, ropa deportiva, una campera, un celular. Son como las cosas que parecen enloquecer a algunos muchachos. Y a veces alguno de esos muchachos, en un periodo relativamente breve de tiempo, lo podés recomponer y tenés familias que sufren mucho porque no se dieron cuenta que algo estaba pasando y no leyeron bien las señales que el gurí estaba mandando dentro de la casa. Cuando vos tenés familias que respaldan y reaccionan adecuadamente, y cuando tenés un muchacho que no tenía trayectoria, que inclusive estaba yendo hasta el liceo, la posibilidad de que en un periodo relativamente breve de tiempo vos lo acomodes y lo reencamines es bastante mayor.
¿Y cuántas veces se encuentran con que hay una familia detrás como para poder enderezar la situación? ¿Son las más veces o son las menos veces?
Está buena la pregunta porque, entre otras cosas, no tengo la respuesta con medición precisa. La mayoría de las veces no tenemos una familia que esté dando un sustento serio. Lo que sí estamos viendo es que estamos en una cantidad muy alta de internos, ¿no? Cuando tú te referís a lo trágico del año 2009, se hablaba de 300, 400 muchachos que estaban entrando y saliendo permanentemente. Nosotros hoy estamos, tal vez esta noche o mañana, vamos a llegar a los 500, que para nosotros es un récord. Y en términos de tendencia, si seguimos este hilo, no es de extrañar que a fines de enero tengamos 550, 600, no sería nada de extrañar. Y eso
demuestra que la incidencia de los menores en los delitos ha ido creciendo, ¿no?
Seguramente hay una participación importante, ahí siempre se termina discutiendo las cifras de los observatorios y cómo es que se contabiliza por parte del Poder Judicial por un lado, la policía por el otro. Nosotros esperamos tener nuestro propio observatorio el año que viene y poder tener una precisión mayor sobre cómo viene esto de la comisión de los delitos por parte de los muchachos. Lo que está claro es que, habiendo reducido las fugas a la cifra que ustedes estaban manejando hace un rato, y que en estos dos últimos meses no tuvimos ninguna, y esperamos poder seguir así porque sería como lo lógico, están cayendo muchos primarios, y esto está sorprendiendo a gente que tiene años adentro del sistema.
¿Y el por qué?
Y bueno, esta cuestión de muchachos que pretenden obtener dinero relativamente fácil, o esta cosa medio loca de apropiarse de alguna ropa de marca o de algún celular de cierto porte que una familia de trabajadores humilde no le está pudiendo brindar, forma parte de este problema. Y otro capítulo no tan importante es el vinculado al consumo de estupefacientes.
Y con respecto a la familia que comentaba Juanchi, ¿no? Que decía que no muchas familias están detrás de, están trabajando en conjunto con, por ejemplo, el CIRPA. ¿Ustedes qué puentes tienden con las familias para que se haga un trabajo en conjunto? O que cuando salgan los jóvenes tengan algunas directivas, algunos piques, como para que el chiquilín se endereza.
Hay en algunos servicios tenemos algo más desarrollado el trabajo con la familia. Bueno, a la medida que la familia responde, el procedimiento da en general buenos resultados, y es de las cosas que queremos técnicamente mejorar, y bastante. Estamos tomando contacto con experiencias en algunos otros países. El maestro Robert Alonso de que integra la comisión delegada estuvo en España el mes pasado tratando de establecer un acuerdo de cooperación y traer ciertas prácticas que se están desarrollando allí. Antes de ayer yo llegué de Bruselas, estuve 12 días intercambiando con centros de privación de libertad de Bruselas y todas sus técnicas y manejos, y ellos trabajan muchísimo la prevención. Por cierto, es gente que va a venir a lo largo del año próximo al Uruguay a enseñar las prácticas que ellos están desarrollando, y un capítulo importante es el trabajo con la familia. Para eso nosotros tenemos que incorporar una cantidad respetable de asistentes sociales. No hay tantos en este momento disponibles como para trabajar. Nosotros teníamos la intención de incorporar 50 asistentes sociales, y en el llamado que hicimos recientemente y que está en pleno proceso, yo creo que se presentaron 30 y pocos finalmente. Ni siquiera llegamos a la cifra que nosotros aspirábamos a incorporar. Pero esa es una tarea que hay que desarrollar con la familia, con el barrio, tratando de restablecer vínculos, tratando de armar una propuesta para ese joven y bueno, diseñar otra ruta en esa vida.
Villaverde, había una película bastante... una película bastante vulgar, si se quiere, que se llamaba El Director. El actor norteamericano James Belushi lo ponían como director de un colegio secundario, de esos norteamericanos, bastante problemático, ¿no? Uh-huh. Donde todo era un caos y nadie imponía autoridad. Y cuando lo primero que hizo cuando llegó fue demostrarle a todos los que estaban ahí que él era tan duro o más duro que ellos, ¿no? Y que si le jugaban una mala pasada, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, de alguna manera. Eso también cuenta cuando uno tiene que presidir un instituto como el CIRPA. O sea, tiene que ser un duro, tiene que ser un tipo que marque la autoridad, tiene que ser un pesado.
Para dirigir el viejo club Misterio Verdi entre Donizetti y propios, no podía ser blando. Para dirigir lo que se te ocurra, una radio, una empresa, para dirigir un sindicato, la gestión en la dirección me parece que debe combinar distintas facetas en un individuo. Una, que logra hacerse respetar. No necesariamente lo lográs con la fuerza de tus músculos. Tiene más que ver con la actitud y con la entereza con la que te parás y si predicas con el ejemplo o no, y si estás dispuesto a jugar todo lo que tenés para terminar ubicando las cosas en donde tienen que estar ubicadas. Pero bueno, dirigir es difícil en cualquier parte y esta no es la excepción.
Y se pasea, por ejemplo, con ese sobre todo largo. Para los que conocen a Rubén Villaverde, lo habrán visto con un sobre todo que...
como el de Neo de Matrix.
Exactamente. Él dice que es como el de los Backstreet Boys. Pero si lo vinculan con los Backstreet Boys, es decir, este blandito que anda dirigiendo el CIRPA, ¿no? Pero lo cierto es que sí, impone presencia. Es una persona bastante grande, encima con ese sobre todo de cuero negro. Si lo ves paseándote por los corredores...
¿El presidente del CIRPA dialoga con los internados?
Sí, claro. Sí. Yo regularmente visito los centros y converso con la mayoría de ellos, con todos los que se da la oportunidad. Sí. Tengo diálogo regularmente con los muchachos.
Bueno, Rubén Villaverde, presidente de CIRPA, muchas gracias por estos minutos.
Y sobre todo me lo regaló mi señora, yo no anduve comprándome...
¿Pero era fan de los Backstreet Boys, señora?
No me contó.
Una cortita, bien cortita, antes que Ernesto me mate. ¿Piensa que le pesa el hecho de que su gestión pueda tener una incidencia muy importante cuando en el 2014 vayamos a votar la baja de edad de imputabilidad? Es decir, si su gestión fracasa, puede... apuntalar la propuesta de bajar la edad de mutabilidad, o si, caso de la inversa, tiene éxito, bueno, ¿va a lograr otros resultados?
Me obligás a una confesión. Pesa, sí. Pesa, te pesa a diario. Se vive por dentro feo. Sí, pesa mucho.